personas que si no existieran habría que inventarlas. Luis Arranz fue un gran colaborador de las Madres de Plaza de Mayo, un defensor de los derechos humanos. Y ahora, ¿qué pasa? Edita su primer libro de poemas.
Ah, qué lindo.
Sí, A veces siempre se llama, A veces siempre. Lo van a acompañar Fernando Borroni y Fedra Spinelli, ahí en la Trinchera Casa Cultural, en Humahuaca 3461, Almagro. Viernes 5 de junio a las 8 de la noche.
Y Víctor Hugo cubrirá el Mundial desde México. Estamos leyendo aquí en un Zócalo. Si el Zócalo no miente, habrá
qué
que
bueno,
creerme.
Es una alegría.
Una alegría.
Me da una alegría. Bueno, vamos a averiguar eso, ¿eh? Le voy a hablar a Víctor Hugo y la semana que viene damos detalles.
Ahí está, perfecto. Sí. ¿Y ahora dónde vamos?
Ahora, Hugo, tenemos que viajar rápidamente a la ciudad de las Diagonales.
Porque se viene el informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata, el cielo está mayormente nublado, la temperatura 10 grados, humedad 95%. Sigue la restricción de GNC para estaciones de servicio. La empresa Camusi argumentó que se vieron obligados a tomar la medida a partir de un pico de demanda. Según se informó, restringieron los despachos de GNC a aquellas estaciones con contrato interrumpible. Se cumple una semana de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba. Desde temprano, efectivos policiales, bomberos y grupos especializados en búsqueda de personas mantienen los trabajos en una zona en torno a un descampado, pero hasta ahora no hay resultados positivos. Recordemos que hay un detenido, Claudio Berlier, de 33 años, quien reconoció que la adolescente de 14 años estuvo en su casa. El fiscal de la causa dijo que buscan a Agostina con vida y sin vida también. Piden informes al gobierno por el proyecto Gemelo Digital Social. En la Cámara de Diputados se presentaron dos iniciativas en ese sentido. Una es del diputado Agustín Rossi y la otra de su par de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Por Radio Provincia, la legisladora advirtió sobre el uso de datos personales.
La verdad que el peligro de este proyecto es el uso de datos personales, que conlleva muchos riesgos. Nosotros lo que queremos, no estamos ni denostando ni nada, lo que queremos es que nos digan de dónde van a salir esos datos, si son de las bases públicas o privadas, si se van a cruzar con bases públicas o privadas, si va a haber empresas atrás de estos datos, porque también uno pudiera suponer, se está vendiendo la Patagonia luego de los incendios forestales, se está vendiendo la zona de litios, y ahora los datos de las personas que viven en esta tierra. Entonces, no hay una desconexión en la decisión, hay una conexión única.
El plantel completo de la selección argentina se reunirá mañana en Estados Unidos. Los entrenamientos comenzarán el lunes 1 de junio en Kansas. Los campeones del mundo se alojarán en el Origin Hotel, lugar que los albergará durante el tiempo que dure la Copa del Mundo. Está ubicado a orillas del río Missouri y fue elegido estratégicamente porque se encuentra a 20 minutos del centro de entrenamiento y a solo 15 de el Kansas City Stadium, donde nuestra selección debutará con Argelia. 10 de la mañana, 3 minutos. El tiempo en la ciudad de Bahía Blanca, cielo cubierto con neblina, la temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero, un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz, payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Murumba Velázquez, rasguñe esas cuerdas. Payadita cortiñista, aquí me pongo a payar en nombre de Nora Cortiñas, Norita, la siempre niña, hoy 2 años que partió, Mendieta que lo parió, esa sonrisa que aún guiña. Madre de Plaza de Mayo, de la niña fundadora, Norita era profesora y psicóloga social. ¿Una fulana de tal? ¡Ah! Una brava señora. Allá en el 77, Gustavo, el hijo de Norita, militante peronista de la línea Montoneros, fue arrestado sin entrevero. Aquella crueldad inaudita. Madre de Plaza de Mayo, apenas sucedió aquello, se ató su pañuelo al cuello y viajó por continentes para que supieran la gente el gen de aquel atropello. Con el paso de los años y su lucha inclaudicable, sin perder sonrisa amable, Norita expandió su nombre y pasó a ser un renombre, un ángel indispensable. Fue doctora honoris causa en la Universidad de Bruselas. La gran llama de su vela inspiró documentales, varios temas musicales, plazas, teatros, escuelas. Noche en Caras y Caretas, recital de Hernán Lucero. Un cantorazo sin peros y entre el público, Norita. Venerable madrecita y aquel abrazo sincero. Hoy, a las 5 de la tarde, en los Pagos de Monte Grande, muestra de foto gigante a la que alguien tituló Nora siempre nos cuidó. Todo junio por delante. Un tributo a su memoria y obviamente a su legado. Fotógrafos se han juntado convocados por Ale Amdán. Por un mes se exhibirán tanto y tanto registrado. Norita nos parió a todos. Su sonrisa persistente volvió a cobardes valientes y a los ciegos hizo ver que siempre hay amanecer, que vivir es cosa urgente. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Norita es el candelero que nos seguirá alumbrando, se lo firma lagrimeando, payador perecedero.
Endulzando heridas con una caricia, en tantos combates brilló tu sonrisa. Recuerdo imborrable, Norita serás. Norita, Norita serás. Norita, Norita serás.
Norita ahora y siempre.
Norita ahora y siempre, presente.
Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
en este país.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ayel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega un cruce esperado, un nuevo capítulo entre pinchas y canallas por la Copa Argentina 2026. Este domingo, Estudiantes y Central se juegan en Córdoba el pase a los octavos de final. Lo vivimos desde las 14 con Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe. Estudiantes, Rosario Central, desde el Mario Alberto Kempes. Domingo a las 14, la Copa Argentina está en Provincia, la radio de toda la vida. Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Alegría, Carly, de recibir acá en el estudio al señor Pompeyo Audiver, un
capo. No hay nada que nos guste más que hacer entrevistas presenciales, mirar a los ojos, así como lo estoy mirando ahora, a este notable actor.
Notable actor, dramaturgo, director, docente, que nos ha hecho felices muchas, y nos va a seguir haciendo felices
así
muchas
espero.
Veces en las butacas.
Un gusto estar acá.
Estremeciéndonos ante tus estremecimientos escénicos. Pompeyo Audiver, sos un capo. Tenés tres obras en cartel ahora.
Sí, exactamente, sí. Habitación Macbeth, que sigo por sexto año consecutivo.
¿Y vas a seguir hasta que seas viejito?
Me parece que sí. Sí, la verdad es que sí, creo que así va a ser. Voy a seguir, me encanta hacer eso.
Una obra que craneó durante la pandemia, digo, escuchar ese relato en boca de Pompeyo Audiver es también una obra de teatro o una película, ¿no? En un lugar costero, en un lugar de la costa atlántica,
la
bueno,
caminando la graneaba.
Yendo y viniendo. Al tipo se le ocurrió todo eso, imagínate.
Esa maravilla.
Sí, fue la salida. Así
¿en
como
qué lugar era?
Mar del Sur.
Mar del Sur.
Siempre me acuerdo de ese cuento de Kafka, Informe para una Academia.
Sí.
Que el mono, estando en la jaula, se da cuenta, en el barco, se da cuenta que para salir se tenía que transformar en un hombre. Y que empieza a transformarse en hombre y empiezan a dejarlo salir porque se vuelve alguien muy divertido y muy sociable y se va transformando en hombre y salió de la jaula, pero a través de esa metamorfosis. Yo siento que yo me tuve que transformar en un teatro, en la habitación Macbeth para salir de la pandemia, de ese encierro, de esa angustia. Fue un proceso de esa naturaleza muy...
Pero digo, ¿se habían ido vos y la familia a Mar del Sur como para escaparse de la pandemia de acá?
Para pasar allá la cuarentena.
Ah, eso.
Entonces, en esa introspección, esa angustia, me di cuenta que el único teatro que quedaba en pie para mí era mi propio cuerpo. Y la forma de salir de esa angustia fue hacer una obra yo solo. Dije, bueno, me pongo a trabajar sobre esto. Uh-huh. Una vieja fantasía que yo ya tenía, que de algún modo conectaba con los primeros trabajos que había hecho en el Paracultural, esos unipersonales que hacíamos allá.
Sí, por los 80.
Por los 80, que eran como autogestivos. Y hay algo de ese muchacho que yo era en aquel entonces, en los 80, que vino a mi rescate a mis 60 años en Mar del Sur y me trajo esa idea, me dijo, volvamos a hacer eso, volvamos a los orígenes. Lo que pasa es que ya habían pasado muchos años, entonces yo tenía algunos datos más de la teatralidad y me permití entonces hacer yo solo una obra de Shakespeare.
¿Porque siempre supiste que iba a ser de Shakespeare lo que ibas a hacer?
Yo siempre pensé en hacer yo solo una obra de Shakespeare, sí. En ese momento era mucho más digamos, tenía mucho más sentido porque era un momento universal, el de la pandemia. Porque en algún momento también se me había ocurrido hacer una obra de un autor rioplatense, pero me di cuenta que tenía que ser una obra universal como lo era ese momento.
Bueno, y en tu camino artístico, bueno, como actor, como director, como adaptador, como autor, te acompañaron autores como Beckett, Thomas Bernhard, Armando Di Cepolo, Roberto Arlt, muchos más. Pero se destaca la presencia permanente de Shakespeare, ¿no? Él nunca deja de estar al lado tuyo. Se sabe que ahora seguís preparando una versión de Hamlet. ¿Hay algún motivo, razón, explicación de por qué esa sociedad, esa asociación, ese vínculo con Shakespeare?
Sí, es la dimensión monstruosa, poética, metafísica que despliega y hace arder él en su escritura. Su dramaturgia es monumental, no tiene comparación, es muy elevado el grado, la dimensión poética de su escritura y los temas que trata, ¿no? Toda la cuestión de las pasiones, de esas fuerzas sobrenaturales que nos habitan y que nos impelen a caminos que no esperábamos tomar, ¿no? Esa cuestión medio a la griega también, del destino que se tuerce por esa dimensión dorsal también de la identidad, que en la obra de él está muy de manifiesto. Y sí, es algo que no puedo parar con Shakespeare. Ahora estoy con lo del Hamlet, haciendo una versión, y estoy muy contento. Que es una versión muy parecida en el sentido de cómo fue escrita a la de Habitación Macbeth, que yo tomo la obra y empiezo como a reescribirla, pero desde la misma circunstancia de la obra. Es como si destilara una segunda escritura en calco y le doy como otra, me doy unas libertades sobre el texto de él, pero en esa dirección, y empieza a aparecer una inspiración shakespeariana en la escritura, me empieza a aparecer eso, que yo a veces pienso que estoy asistido por fuerzas de otra naturaleza que me impelen a eso. Y entonces lo que apareció es algo muy atractivo, muy, muy atractivo, que es muy pariente de Shakespeare, pero que también tiene todas mis inquietudes, todas mis sospechas sobre lo que la actuación revela, sobre esa fenomenología de la actuación, como el alcance de una identidad de estructura que pasa teatralmente a la acción. Yo creo que los actores cuando estamos en oficiando, de algún modo estamos en contacto con esa identidad de estructura, ese ser silencioso que uno es por detrás del nombre propio. Lo que pasa es que en general la actuación es el reemplazo del yo, uno corre su yo y pone en ese lugar un campo ficcional, una identidad ficcional, el personaje. Y resulta que hace mucho tiempo vengo investigando en el estudio qué pasa cuando uno suspende el yo pero no pone un personaje, ¿no? Y lo que empieza a suceder ahí es la actuación como una dimensión en sí misma, como un fenómeno poético y metafísico en sí mismo. Esa investigación es la que yo después llevo adelante en las obras que hago. Una vez que ya tengo estabilizado ese fenómeno de la actuación sin el personaje, sin el yo, como una simple dinámica compositiva, poética, la recubro con un personaje y aparece ahí entonces el teatro que a mí me gusta, el que da cuenta de esa estructura identitaria, misteriosa, que no está en actividad en la realidad ficcional en la que vivimos y que cuando aparece a través de lo teatral se produce tanta conmoción en el público, ¿no? Cuando uno ve una obra en donde está, donde hay algo más que la representación de una orgánica histórica, cuando las formas de producción de la actuación y de la teatralidad son más inquietas. Yo hablaría del Guernica en la pintura como una comparación, ¿no? Cuando la pintura no se vuelve un espejo, sino un piedrazo en el espejo.
Me encanta esa imagen que trabaja siempre, el piedrazo en el espejo.
Sí.
Que ahora es libro también.
Que ahora es libro también.
Sí. Así es, sí.
Pompeyo, bueno, para mí queda entendido que tu dramaturgo preferido arriba del podio es Shakespeare, ¿no?
Sí.
Si en el podio hay tres, ¿cuál sería el segundo y el tercero?
Beckett es el primero, en realidad.
¿Ah, sí?
Sí. Sí.
Qué lindo, me encanta.
Sí, eso. Beckett y Shakespeare están los dos muy parejos. En realidad no podría decir esto de que es primero Beckett, pero Beckett me produjo a mí una... Fue el que me llevó también a sospechar de que el teatro es una máquina que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana, pero a sospecharlo haciéndolo, leyéndolo o expectándolo a Beckett, ¿no? En Beckett los personajes no saben quiénes son, no saben dónde están, no saben qué están haciendo, sospechan, tienen múltiples versiones, que es lo que yo te decía recién de esa máquina teatral que yo en el estudio pude aislar y poner de manifiesto y teatralmente, ¿no? La idea de la identidad desparasitada del yo haciendo de las suyas en un escenario. Beckett hace eso, son unos personajes afásicos, pero que a la vez no sé, tienen un grado de intensidad y de verdad extraordinario, pero relevan y revelan esa dimensión de la existencia con la que no estamos en contacto, esa zona fuente que es la que está por detrás de la realidad ficcional, que yo creo que la realidad es una ficción, igual que la identidad, y en Beckett esa zona se manifiesta, ¿no? Y es muy bello ver eso, es muy atractivo, produce cierta angustia y a la vez es muy gracioso. Beckett tiene contacto con Shakespeare. Por ejemplo, Fin de partida es Ray Lear, ¿no? Y hay mucha dinámica de payaso, de circo. Es un teatro maravilloso. Y el otro es Bernhard, Thomas Bernhard.
Thomas Bernhard. Sí. No, pensé que iba a quedar un lugarcito y te iba a preguntar por algún rioplatense.
Sí, después están Roberto Ar,
Florencio Sánchez.
Florencio Sánchez y Discépolo. De ellos hice una trilogía.
Sí, claro.
Sí, esos autores son extraordinarios. Por otros motivos, pero estos que te acabo de nombrar, Shakespeare, Beckett y Bernhard, tienen en la palabra un tratamiento que a mí me gusta mucho, lo mismo que la novela Di Benedetto, ¿viste? Esos autores que vos decís, mirá cómo escribe, tipo, o Saer, que vos decís, la forma en que escriben es extraordinaria. En estos rioplatenses es aquello de lo que hablan, no la forma, el paso a paso de la escritura, sino las dimensiones que van abriendo con las circunstancias que plantean, que son maravillosas y extraordinarias. Pero yo tengo una preferencia por el manejo de la palabra en esa, con ese grado de locura y de... Y, y que también se revela el lenguaje como un mecanismo, como una zona donde se puede operar en sí mismo, la operación del lenguaje.
Y aparece como una nueva libertad ahí también.
Totalmente, totalmente, sí, la forma de escribir.
Yo te admiré muchísimo cuando hiciste Final de Partido, cuando hiciste Esperando a Godot. Leonor Manso lo había dicho.
Sí, Leonor Manso.
¿Puede ser que en La Trastienda?
En La Trastienda, sí.
Oh,
con tremendo. Patricio Contreras.
Entonces, ¿sabes que yo cuando tenía 20 años y pretendía estudiar abogacía, hice Final de Partida en La Plata?
Ay, no me digas.
Sí, hice Club.
Club, igual que yo.
Pero un poquito mejor el tuyo era, ¿eh? Ah. Escuchame, Pompeyo, ¿sabes qué me gustaría verte hacer? Crap, la última cinta magnética.
Ah, qué lindo, qué lindo.
No te la pierdas.
Sí, bueno, me das una idea, está bien.
No te la pierdas.
Yo estoy ahora curioseando cosas nuevas para hacer a la vez de habitación.
Ajá.
Y está bueno eso, está bueno. Sí, sí, lo voy a tomar.
Bueno, el dinosaurio Hugo se convirtió en representante. Acaba de convertirse en representante tuyo.
¿Sí? No le voy a cobrar, pero ni 0%, nada.
Y bueno, leí en el informe que pasó la producción que Habitación Hamlet...
Macbeth,
uno de tus grandes trabajos, ya lleva 400 funciones aquí, en el extranjero. Fue vista o aplaudida por más de 130.000 espectadores. Imagino yo que una obra va cambiando a lo largo del tiempo, como va cambiando uno, ¿no? ¿Cómo definirías la etapa actual de Habitación Macbeth?
Sí, es cierto eso. Es como en el tai chi o en el yoga, que la repetición va produciendo novedades cada vez más hondas en quien practica. En el caso de esta obra, es una zona de autoconocimiento ya, la repetición. Por un lado me cuesta mucho menos esfuerzo físico y energético porque estoy mucho más afinado en esa repetición, en lo que hago. Y eso me permite ir abriendo como una, por un lado, una investigación en relación a la repetición, que requiere de todo un pensamiento que hace que la repetición pueda volver a ser apasionada, ¿no? Y no burocrática. Y para eso pienso cuando hago, cuando la estoy haciendo, tengo un pensamiento sobre eso. Cuando estoy por fuera, tengo ciertas estrategias de cómo hacer para no caer en ciertas trampas que la repetición también produce.
¿Eso se llamaría oficio?
Sí, eso es el oficio. El oficio puede también ser lo contrario, puede ser la burocratización, y que uno lo hace desapasionadamente y es un oficio, ¿no? Pues tiene posible dos valencias. A mí me gusta la idea del oficio más, en, más sagrado, ¿no? Y en ese sentido la, también a veces cuando repito a esta altura ya siento que me ausento hasta un punto que no lo puedo creer, que cuando, porque uno está presente, ese yo que uno es, que asiste a ese ser que hace la obra, siento que el que hace la obra es un ser que no soy yo en términos de identidad biográfica, sino ese ser de estructura en el cual yo estoy posado, ¿no? Yo siento que soy una suerte de parásito de ese yo de estructura. Pero como tengo ya cierta crisis en este yo, me hago amigo, ¿no?, de esa estructura identitaria.
Digo, y al no ser vos, ¿cuánto tiempo termina la obra? ¿Cuánto tiempo tardás en volver a ser vos?
No, de algún modo vuelvo de inmediato, pero vuelvo totalmente como relajado, estoy como limpio, limpio de...
Qué lindo.
Sí.
¿Más liviano?
Estoy muy liviano, sí, y desneurotizado, no tengo... Estoy como... calculá que uno suspende el pensamiento durante una hora cuarenta, no estoy pensando en términos del yo, sino que está esa estructura haciendo de las suyas en ese plan de contingencia que es la obra, ¿no? La obra es allí donde esa zona de mi identidad se manifiesta teatralmente, porque ella no tendría una forma propia de manifestarse, sino es un ser silencioso, ese que somos todos por detrás del nombre propio. Entonces, cuando eso sucede, ahora yo ya casi no estoy. En una época estaba más presente, dándole algunas indicaciones vinculadas a la técnica de su suceder, diciéndole, guarda, ahí, no sé, pasó tal cosa, o registrando que a alguien se le prendió un teléfono, aparezco, ¿no? Pero ahora últimamente ya no, es como si se hiciera cargo esa dimensión de mí, de los acontecimientos. Y esa experiencia es de autoconocimiento realmente, es muy profunda y me deja muy impactado y quiero volver, todo el tiempo quiero volver ahí. Es como una zona a la que... por eso para mí el teatro es volver a casa, ¿no? Para mí eso es casa.
O sea que te hace feliz.
Me hace feliz, sí, profundamente. Sí, salgo conmovido de eso que ha pasado. Creo que hago teatro para estar en contacto con ello. Yo lo llamo ello. A esa dimensión.
Ahora, me gustaría conocer tu previa, ya sea haciendo Habitación Macbeth o lo que fuere. ¿Cómo te preparás, cómo te adiestrás psíquica, físicamente, antes de salir a escena? ¿Depende del proyecto o tenés una técnica fija para todo?
No, en general lo hago siempre igual, pero en este caso ya he ido perfeccionando una forma que básicamente tiene que ver con estar bien dormido, trato de dormir una siesta, el sueño es muy importante, con no tener una digestión dando vueltas por ahí, o sea, comer muy temprano o comer después de la función, pero siempre como a la mañana. Con tener mi vida muy lo más limpia posible de neurosis y de peleas o de conflictos. No tengo conflictos, trato de no tenerlos, siempre hay, aparecen, pero estoy como trabajando todo el tiempo por evitarlos, para que no se me filtre ahí ninguna cuestión de mi vida personal. Es medio como que te volvés un monje, una especie de cosa medio monacal, porque sabés que esa cita con la función es sagrada y la cuidas de miles de maneras, hasta incluso con ciertas abstinencias sexuales en las épocas de función, ¿no? Para no gastarte ahí todo, claro, ese líbido.
Claro, porque cada noche es la primera.
¿Perdés kilos?
Sí, seguramente. No me pesé, pero por lo que transpiro, sí. Entonces, voy muy, muy preparado, estoy vivo para eso.
¿Y cuidás tu alimentación hasta qué punto?
Hago ayuno intermitente. Ajá. Y, o sea, como en un periodo de tiempo del día de 4 horas, en ese periodo me alimento y después no como hasta el día siguiente. Y como sano, por supuesto, estoy muy atento a la salud de múltiples maneras. Tengo muchos enfoques alimentarios que sí, creo que me protegen.
Cuando contabas la etapa de elaboración en Mar del Sur, de Habitación Hamlet.
Macbeth. Vos querés verla ya, la otra. Sí. Estás ansioso.
Digo, hablabas de que te diste cuenta en ese momento que dependías de tu propio cuerpo, ¿no?
Sí.
¿Cómo cuidás ese cuerpo? ¿Cómo lo cuidás?
Bueno,
digo, ¿haces ejercicio,
sí,
por ejemplo?
Hago ejercicio.
¿Vas al fútbol?
No juego al fútbol. Pero de movida yo te diría que las tres funciones que hago por semana constituyen un entrenamiento en sí mismo. Es como ir al gimnasio 1:40 y darle, y darle, y darle. Y por otro lado, hago largas caminatas, camino mucho, mucho. Hago todo caminando. Voy a buscar a mi hijo al colegio caminando. Y tengo una maquinita de remo con la cual también entreno. Hago muchas, sí, un entrenamiento aeróbico también. Así que en ese sentido sí, estoy muy, muy atento a mi cuerpo.
Y sí, es la herramienta.
Es la herramienta. Estoy muy, sí, lo cuido muchísimo, porque donde algo de eso falla, la función puede peligrar.
Y como docente, Pompeyo, sos muy exigente. ¿Pretendés que los alumnos lleguen a ese contacto con el arte y con la expresión que vos cultivás?
Sí, soy exigente, más que exigente, soy como muy obsesivo con el procedimiento formal en el que estamos investigando hace muchos años, que lo llamamos máquinas teatrales. Estas máquinas teatrales son justamente esto que hablaba yo al principio, del actor o la actriz funcionando sin coartada histórica, sin personaje, sin yo, como un fenómeno compositivo que va desplegando distintos aspectos formales que constituyen su identidad de oficio, su ser. Son unos extraños personajes que se interrelacionan en unas escenas también, en unos cuadros escénicos, porque laburamos mucho desde la idea del cuadro escénico. Para mí es muy importante eso.
Cierto, cierto, son cuadros.
Sí,
son cuadros.
El cuadro es muy importante. Ahí se generan las circunstancias de estas máquinas teatrales, de estos seres que son muy parecidos a los de Beckett, los que generamos en el estudio, aunque no son tan estables en términos de sus composiciones, sino que son más movedizos. Así que estoy muy, muy atento a esa investigación, cuido mucho la precisión de esos enfoques formalistas del cuerpo y del cuadro escénico, las voces, la asociación poética, trabajamos en la palabra con los fragmentos de Olga Orozco, entonces los actores y las actrices cuando tienen que hablar en esas circunstancias tan extrañas, misteriosas, utilizan un lenguaje que se va constituyendo a través de una dramaturgia de fragmentos de Olga Orozco, también de Pizarnik, de Molina, de Ramponi, poetas que nos interesan mucho.
Nada menos, ¿no?
Sí. Así que hay una. Esas máquinas teatrales son muy atractivas. Y un miércoles, cada dos miércoles, o sea, un miércoles sí, un miércoles no, en el Centro de la Cooperación, mostramos una clase abierta, gratuita, a público.
Ah, qué bueno.
Sí, cualquiera puede venir. El miércoles que viene,
sí,
a las 7. Hay una clase.
Mirá qué invitación.
Sí, es una clase abierta.
Corrientes 1543.
Ahí se ve la máquina teatral, una máquina de 20 actores. Es muy atractiva de ver, muy excitante, estimulante. También para poder.
¿Qué público va?
No, van gente de teatro, desprevenido, gente que vino a ver Habitación y quiere ver qué es lo que hago en el laboratorio. O sea, es el laboratorio abierto a público. Eso es lo que estamos haciendo este año, que me parece.
¿Próximo miércoles?
A las 19 horas. Ahí se puede ver esto de lo que estoy hablando, porque a veces hablado es difícil de imaginar cómo es eso, esas máquinas teatrales. Pero luego que eso está muy consciente, que esa forma de producción de la presencia del cuerpo se vuelve tan consciente, es más fácil dar con un texto y camuflar esa máquina con un texto.
Tenemos audios, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿Habitación Macbeth, por ejemplo?
¿Por qué te asustas de un amigo? ¡Macbeth! ¡Vuelve a tu sepulcro, sombra maldita! ¡Tus asesinos no me dieron sepultura! ¡Pero soy afortunado! ¡Tendré muchos sepulcros en el aire! ¡Solo se vuelve en la tierra después de esta vida!
Es tremendo. Ese es cuando Macbeth ve la sombra de Banco,
sí,
que acaba de ser asesinado por unos sicarios de él, y se le aparece, y empiezan en ese diálogo. Eso es Shakespeare también.
Es tremendo.
Claro, un autor que plantea la aparición de fantasmas.
Electrizante.
Sí.
¿Y te gusta verte, te gusta escucharte?
Ay, no, no. Me da un poco. Esto, por ejemplo...
Es un clásico eso.
Sí. Esto de recién que pasaban, ya me doy cuenta que era hace mucho de haberse grabado, porque ya no lo estoy haciendo así. Era la época en la que hacía fuerza. Ahora ya no hago tanta fuerza.
¿Ahora todo fluye más?
Sí, sí, es más delicado todo. Hay más matices.
Qué bueno.
Bueno, yo te quería, los dos, te queríamos agradecer que hayas venido para ver de cerca el espectáculo de la radio. Nosotros consideramos que la radio es un espectáculo. Y entonces tengo algunas preguntas que tienen que ver con la radio. Primero, si te gusta escuchar radio, si escuchás.
No escucho radio, no. Nunca escuché. No, no escucho tampoco música. Uh-huh. No, hay algo de eso que no...
¿Y advertís algún rasgo común entre la radio y el teatro?
Sí, se hace fácil, digamos, cualquiera puede hacerlo, digamos, es algo que no es como el cine o la televisión, que necesitas de una parafernalia infernal. La radio es un micrófono, una persona, y tiene toda esa magia, que es eso que va por el aire.
O sea, que así como hay una máquina teatral, hay una máquina radial.
Sí, por supuesto, yo creo que es pariente del teatro. Es
bueno, ¿sabes que al teatro lo llamaban el teatro de la mente? Orson Welles le dijo.
¿A la radio?
A la radio, sí.
A la radio es el teatro. Bueno, sí, claro, tal cual. Sí, yo me acuerdo, bueno, de pibe, mi mamá escuchaba a Martin Ace, y sí, leía unos cuentos, y yo me acuerdo que me quedaba pegado ahí.
¿Y tu madre escuchaba radioteatros?
Creo que sí, ella hablaba de eso, que esperaban con mucha ansiedad ciertos radioteatros en Santiago del Estero, donde ella vivía.
Bueno, y yo creo que tienen que ver el teatro y la radio con la administración de las palabras y el silencio, también con la capacidad de escucha para no perderse nada, como estamos haciendo nosotros frente a vos. Y tu apellido es pariente. El otro día lo hablábamos con Hugo en la semana y nos reíamos. Tu apellido es pariente de la radio. Audi y ver. Sí. Escuchar y mirar.
Me dejo oír y ver. Sí, sí, tal cual es Audi.
Pero me llamó la atención que no escuches música.
No, escucho a veces música, pero estoy muy en contacto en general. No, tengo que o leo, pero no, hay algo de lo sonoro que me produce como una invasión, como que me distrae.
Ah, ya.
Después estoy en contacto con la música de Claudio Peña, ese músico extraordinario con el que trabajo desde siempre.
Siempre.
En las clases todo el tiempo le pongo sus músicas. O sea, estoy en contacto con la música, pero en momentos de trabajo. También quería hablar después de las otras dos obras que tengo.
Sí, te iba a preguntar por Edipo en Ezeiza, que la vi el domingo pasado.
Ah, ¿la viste?
Sí, la vi en la sala Inda Ledesma de León y Barleta.
Exacto.
Yo no la vi, pero la voy a ver.
Sí, la disfruté.
Está
la
buena.
La disfruté mucho.
Sí.
La cerrás con Fabio.
Sí, la cierro con Fabio.
El Fabio de Fuiste Mía un Verano.
Fuiste Mía un Verano.
¡Eso! ¡Soy mamá y nada más! ¿Qué carajo más puedo ser? Es un buen momento del país, no pasa nada. Está todo lindo para estar en la calle. La plata, darling.
Seguramente lo que nos está pasando tiene que ver con ellos. Los uruguayos y los rusos son nuestros enemigos.
Salimos igual con lluvia porque este infeliz nos obsesionó con ir a toda costa.
Hoy es un día peronista.
Escúchame, hijo de mil putas. ¿Por qué nos mandaste a la escuela católica?
Somos unos pelotudos.
Caímos en la trampa.
La sala llena.
Qué lindo.
Llena, que no paraban de aplaudir y los tres volvían a saludar.
Qué lindo.
A saludar. Qué precioso.
Qué grandes actores, qué actriz, qué maravilla.
Qué hermoso.
Qué lindo.
Bueno, y hay tanto, como Shakespeare también te acompaña una especie de decisión de entender o hacer entender al peronismo, ¿no? Y leí una definición tuya muy lúcida, que creo que Perón te lo hubiera elogiado. El peronismo es una brasa que irradia múltiples versiones de sí misma. Perón decía, peronistas somos todos.
Sí, tal cual.
Así que, bueno, tiene algún vínculo. Y te quiero preguntar esto. Decías que la crisis del 2001 te inspiró Unidad Básica, de la que acabamos de escuchar.
No, esta es Edipo.
Edipo.
Bien.
Sí.
uno de tus tres trabajos que están en cartel.
Sí.
Supongamos que a Edipo en Ezeiza le sumás Unidad Básica y Habitación Macbeth. Esos tres contenidos, ¿ayudarían a entender la crisis actual o esta crisis tendrá que ser inspirada por un nuevo material?
No, no, está bien lo que decís, tal cual. Yo creo que esas tres obras, de algún modo, como toda la teatralidad, producen un... En el caso de estas tres obras, producen un alcance antificcional. Están planteadas para despertar una sospecha existencial, una sospecha sobre la propia identidad y una sospecha sobre el frente histórico como nivel ficcional alienado. En ese sentido son obras políticas, no solamente porque refieran asuntos políticos, que los refieren, por supuesto, en Edipo en Ezeiza y Unidad Básica, la atmósfera es peronista, pero la circunstancia no es política, son circunstancias de una naturaleza más becketiana, como te decía, donde esa sospecha identitaria sucede dentro de ese marco o de ese ambiente en el cual hay rémoras del peronismo, pero no es eso lo que se sustancia en los textos. Es esa sospecha, esa percepción de que la realidad exterior es ominosa, sobrenatural, los detenta como piezas en un tablero para unos fines inenarrables, ¿no? La sospecha de estar siendo digitados por esas fuerzas sobrenaturales, que es la que yo tengo por lo menos en esta realidad en la que estoy, ¿no? Me parece que se esté manifestando una naturaleza humana en lo real, sino por el contrario, un campo ficcional que aliena y lapida esa naturaleza con la cual hemos perdido contacto. Entonces creo que el teatro es una fuerza de choque que rompe el espejo de la ficcionalidad, ¿no? Y en ese sentido le cuestiona a la realidad histórica su rol de realidad. Le dice, no, vos realidad histórica no sos real, sos ficcional, yo soy real. La escena es real por lo que comporta mi forma de producción, poética, conectiva, multivalente. En cambio vos estás alienada ahí, es una cuestión epiléptica, criminal, compulsiva, cerrada sobre sí misma, desconectada. ¿Qué es más real entonces? La escena es mucho más poderosa. Yo siento cuando actúo que alcanzo zonas de mí que en la realidad no las alcanzo, que en la realidad sospecho tenerlas y para alcanzarlas debo ir a actuar y hacer eso. Entonces alcanzo la realidad y la verdad y mi contacto con la fuente y con la naturaleza de lo humano en la tarea artística. Por eso creo que el arte es un vector de reconfiguración de esta unidad y de esta identidad perdida. Y por eso creo que el arte es político en sí mismo cuando sospecha de la realidad, cuando rompe el espejo, cuando da cuenta de esa naturaleza larvada, postergada, lapidada por el espejo, cuando la alcanza, cuando la hace valer, cuando la pone de manifiesto en un ritual sagrado, frente a otros que están ahí esperando lo mismo, ¿no? Esa sospecha existencial que abre el teatro es la fuerza poética, política y metafísica que debe ser convocada hoy a la realidad. Entonces creo que Shakespeare, como las obras que hemos construido nosotros en Creación Colectiva, Unidad Básica, Edipo en Ezeiza la escribí, pero también está Beckett, ¿no? Tantos otros autores que hacen eso, ¿no? Creo que se trata de volver a esa dimensión más radical de lo artístico, a la violentación formal también de las manifestaciones representativas, a no representar la orgánica histórica, a no hacer living, otro teatro de living.
Basta de living.
Basta de living.
Siguiendo con el peronismo, y exceptuando al propio Juan Domingo Perón, Pompeyo, ¿qué argentino o argentina crees vos que concentra mejor el pensamiento justicialista?
Néstor, sí, por supuesto, sí, me parece que es esa disrupción que significó su aparición. Sí, yo hasta ese momento me la daba más de trotskista. En realidad yo siempre fui, como digo, siempre soy en el baño soy anarquista, en la cocina soy trotskista, en el comedor soy socialista y en la vereda soy nacional y popular.
Muy bueno.
Y yo era medio, estaba medio en la cocina en ese momento que aparece Néstor, era más trotskista, me la daba de eso. y aparece, y con el tiempo empecé como a... empecé a mirar, viste, para ese lado y empezaba a registrar lo que pasaba y me fui volviendo de algún modo kirchnerista. O me fui contagiando de todo eso y al final me posicioné.
Claro, pero bueno, además es un tipo que dignificó, porque...
Por supuesto, sí.
Cumplió lo que prometió.
Sí, 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 fue muy singular todo lo...
Muy singular.
Su aparición, sí. Así que me parece... Que
bueno, pese al dicho, Néstor no se murió, Néstor no se murió. Bueno, Néstor no está y Cristina está presa. Digo, y tenemos un gobierno que ataca duramente... todo lo cultural, ¿no? ¿Cómo hace tu máquina teatral para resistir?
No, hay que decir también que lo cultural, si nunca estuvo del todo
bien conceptuado,
protegido, ¿no? Yo siempre sentí, por supuesto, que hubo épocas mucho mejores y este gobierno viene por todo, ¿no? No voy a ser el canchero. Pero quiero decir, el teatro independiente al que yo pertenezco siempre se la bancó solo. Es nuestra costumbre estar de a pie y hacer fuego así, con los restos que encontramos y armar nuestras unidades provisorias o permanentes de modo más independiente. El teatro independiente es al que yo pertenezco y en ese sentido sabemos bancarnos estas dificultades. Ya lo hemos hecho en la dictadura, han habido momentos muy duros. Después hubo momentos, toda la irrupción del Instituto Nacional de Teatro fue muy potenciadora del teatro argentino, federal, sobre todo.
Del independiente.
Y del independiente, nos han apoyado. Uh-huh. No de la forma que me hubiera gustado, pero igual, fue un apoyo notable, se han abierto miles de salas, se ha creado un gusto por lo teatral también en el interior, donde había, pero se potenció, quiero decir. Así que me parece que en ese sentido estar de nuevo como solíamos estar, en esta orfandad y creando, como estas circunstancias más militantes de lo teatral, en un sentido de las formas de producción, ¿no? De las formas de unidad. Creo que el teatro independiente es heredero de las viejas militancias históricas, políticas, que hay algo de eso que se ha contagiado, se ha trasvasado y ha... Me acuerdo de la época de teatro abierto, ¿no? Era un momento muy curioso ese, toda la fuerza que
¿La tenía. Viviste? ¿Qué edad tenías?
Sí, yo trabajé en teatro abierto experimental. Yo ahora tengo 66, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero tenía...
En el 81,
20, 23, 24 años, sí.
Claro.
Me acuerdo, estábamos en el Margarita Xirgu, una obra que hicimos ahí, sí. O sea que me parece que la cultura... siempre va a encontrar las formas, no de la cultura va más allá y el arte
de los gobiernos,
sí, es algo que tiene su propia dinámica, su propia autonomía y su propia fuerza.
Las obras de Pompeyo,
vamos en a cartel, enumerarlas, sí.
Habitación Macbeth, sábados 17:30, domingos 21 horas, quinta temporada en el Metropolitan, así en la es. Calle Corrientes. Unidad Básica, domingo 18:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Y Edipo en Ezeiza, domingos 19 horas en la Sala Inda Ledesma, Diagonal Norte 943.
Claro, del espacio que ahora se llama Leonidas Barletta, ¿no? Claro. Nos falta la pregunta PUF. Para Pompeyo. ¿Tenés vos?
Sí, yo tengo una que
porque
es...
¿Viste el cuestionario Proust?
Ah, sí, me lo han hecho una vez.
Nosotros tenemos el PUF. una pregunta cada uno.
Dale. ¿Alguna vez quisiste ser otra cosa que la que sos?
No.
Por ejemplo, ¿tuviste algún trabajo raro que sorprenda?
Mira, yo empecé a hacer teatro en mi adolescencia, o sea que eso me apareció rápidamente, pero también quise en algún momento hacer historieta. Me había comprado una Rotring y hacía unas historietas sobre un mundo subterráneo.
O sea que dibujas bien.
No era... Eso me salía bien. Pero bueno, después finalmente lo dejé. También trabajé con un escultor, Jorge Michel, que fue también me inspiró mucho.
Herencias familiares.
Sí, era un amigo mi viejo que me fue un maestro para mí.
Contá eso, que tu papá...
Mi viejo era un artista plástico muy, muy talentoso, grabador y luego también acuarelista. Y mi abuelo también era un grabador muy conocido, que yo me llamo como él. Y me acuerdo que Jorge Michel me llevó a su taller y yo fui su ayudante durante también 24, 25 años tenía en esa época, y eso fue para mí muy me marcó mucho. Así que la escultura también fue algo que quise hacer en algún momento.
Bueno, mi pregunta, Puff, la última, es... ¿A cuál recordás como el papelón de tu vida en un escenario?
Ay.
O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo lo resolviste? Porque no te imagino tentándote de risa fácilmente en una escena, ¿o me equivoco?
No. Eso no. Me olvidé la letra. En una escena, en una obra que estábamos haciendo con el Puma Goiti, fue la única vez que hice una obra comercial, ¿no? Que era, se llamaba Extraños en un tren.
Sí.
Y fuimos a Mar del Plata. Y el día del estreno, yo hacía el detective que al final descubre todo, y en la última escena donde estoy descubriendo todo, frente al Puma, me quedo sin letra. Estaba el teatro a tope, toda la crítica, mi familia, todo, y me quedé sin letra. Eso fue terrible. Eso todavía, cuando me acuerdo y lo digo ahora,
era cosa en el estómago.
Me da algo en el estómago, como cuando uno está al borde de la muerte, ¿viste? Bueno. Y el Puma lo resolvió magistralmente, porque es un actor extraordinario. Bueno, lo resolvió, zafé de esa... eso fue lo peor que me pasó en la vida. Y eso también incluso me alentó a producir una serie de cambios en mi vida.
Ajá.
Porque yo lo adjudiqué a ciertos desarreglos míos.
Sí.
Así que eso también marcó un antes y un después en la forma de llevar adelante mi vida de actor.
Sirvió finalmente.
Sí.
Pompeyo, gracias por haberte acercado,
Pompeyo, querido.
Por haber compartido con nosotros un rato del espectáculo de la radio, así como nosotros compartimos tanto tus espectáculos.
Gracias a ustedes.
Es un genio, ¿eh? Este aplauso es para vos, Pompeyo Diver.
Gracias.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos. Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba playadito por 2 kilogramos, 6.899 pesos. Papel higiénico elegante premium por 80 metros, 4 unidades, 2.999 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.989 pesos. Fíjense el 29 al 31 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Arma Messi, engancha Messi.
Mira el mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Sil. Los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia. Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Sigmund Freud
y Marx,
hablaron
del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Qué grande, que dejó una atmósfera de arte acá, Pompeyo Audiver. Gracias, Dani Franco, facilitador de prensa, querido.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Dani. Habíamos olvidado agradecerte. ¿Te gusta Luciana Jury?
Sí.
Ah, me encanta Luciana Jury. La canción es urgente, dice. El viernes.
Familiar
sí.
De Leonardo Fabio.
La sobrina, claro, la hija de Jorge Suair. Ahí canta La Flor de Jazmín. Va a estar. Te voy a anunciar dos funciones de Luciana Jury. Gracias, Yamila de la Fuente. Viernes 5 de junio a las 21 horas en el Teatro El Alambique, que queda en la calle Griveo 2350, Villa Pueyrredón. Viernes 5 de junio a las 21. Y yo hablando encima de ella que canta tan lindo. No está bien esto que hago.
Traía en su pelo la flor del jazmín.
Esa, Luciana. Y el 3 de julio, hay venta anticipada en Villa Ballester. Alberdi 4449, Luciana Jury, allí visitándolos. Lleva la flor de jazmín a cuestas, ¿eh?
Bueno, mis efemérides tienen que ver con la fecha. En un 30 de mayo de 1959 fallece Raúl Scalabrini Ortiz. Lean Política Británica del Río de la Plata, o la historia de los ferrocarriles argentinos, si es de su interés. Y fundamentalmente, no se pierdan El hombre que está solo y espera. Y en un 30 de mayo de 1967, Gabriel García Márquez publica 100 años de soledad. El año que viene, 60 años de ese acontecimiento. Y, digo, para los que quieran editar y a lo mejor no lo lograron aún, recuerden que cuando Gabriel García Márquez mandó la primera vez su original a una editorial, ¿qué pasó? Se la rechazaron. Seguro. Bueno, y agradezco el envío del libro La imaginación sindical, política y cultura en la CGT de los argentinos, de Valeria Caruso. Es un libro editado por Futurock. Y todo lo que se hizo ahí, en una etapa corta, fue la imaginación al poder versión argentina. Uh-huh. Entre mayo 1968 y junio del 69 se gestaron proyectos muy valiosos. El semanario, dirigido por Rodolfo Walsh, la exhibición de las obras de Ricardo Carpani, la presentación de la película La Hora de los Hornos, bueno, numerosas intervenciones literarias y plásticas. Por eso, este libro es recomendable. El libro La imaginación sindical.
Hermosa la pasada para Norita, ella, verdadero faro, abrazo a todos de Cristina. No, la de San José 1111, no. La dinosauria del Río Grande.
En este momento no puedo atenderte. Déjame tu mensaje.
No puedo atenderte.
Siempre hice lo mismo.
Pero pobre el tipo, digo, está desesperado por hablar con ella.
Que busque otra, porque no puede ser todo el tiempo insistiendo con una mina que está para la boca, para entender.
Bueno, mensajitos. Marisa de Temperley dice: habría que dar en la tele y en los cines también las películas de Ken Loach, como Yo, Daniel Black.
Lo quiero, Adel.
Tiene 98 años, Loach, y dice cosas como esta: lo peor no es la violencia de los malos, lo peor es el silencio de los buenos.
Grande, Ken Loach. Monse Bertrán de Ituzaingó, gracias por este día de sol, por los pagos de Norita Cortiñas. Hermoso y valiente ser y queridísima por todos, vecina de nuestro barrio, pasajera del tren Sarmiento, a quien cruzábamos viajando cada tanto. Gracias por recordarla y por este cálido programa. Gracias a vos, Monse.
Y Víctor Velázquez de Bursaco dice: en una ocasión, integrando un grupo de estudio de Jorge Dubati, fuimos a ver Edipo en Ezeiza. Después Pompeyo nos habló mucho del concepto de la máquina teatral. Pueden preguntarle sobre eso. Bueno, hablamos mucho.
Hablamos de la máquina, teatral. Sí. ¿De qué no habló Pompeyo? ¿Qué capo?
Sí.
Por favor.
Bueno, quiero decirle una cosa, Dino Hugo.
¿Me deja decirle una algo antes?
Sí.
Irina Hauser, la muchacha que todos conocemos, la suprema, la verdadera jueza de la Suprema Corte.
Claro,
va a estar esta noche, va a cantar la justa, Carla Irina Hauser.
Ella le canta las 40 al trío ese de...
¿A cuál?
Impresentables.
¿Quién hace? ¿Usted se refiere a Patricia Malanca y Federico Mirraji?
No.
Ah, bueno, ¿eh?
Me refiero a los de la Corte Suprema.
Ah, bueno, eso sí. La Biblioteca Café, que queda allí en la calle Charcas, al 1100. Esta noche, sábado 30, hoy a las 21, Varieté Musical, Cantar la Justa. Te va a contar y cantar de todo. Lina Hauser con Patricia Malanca y Federico Mirraji. No soporto más.